Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Ferrol vuelve a estar presente en los grandes debates sociales y migratorios que marcan la agenda en España y Europa, esta vez a través de las experiencias de jóvenes migrantes que viven en la ciudad y del inminente proceso de regularización en el que hoy el Gobierno podría aprobar una nueva ley. La realidad de estos jóvenes migrantes se ha puesto de relieve tras su participación este fin de semana en Madrid en un encuentro internacional donde jóvenes de diferentes países han compartido experiencias y propuestas en torno a retos como la migración, la igualdad o el cambio climático. Es el caso de Yire, de 19 años, o Katia, de 24, las dos procedentes de Colombia. Han relatado sus procesos personales, nos van a relatar en los próximos minutos, y su integración en el entorno ferrolano. Al llegar a Ferrol, aseguran haber encontrado una ciudad de acogida, con apoyo, pero también denuncian situaciones de racismo o de prejuicios. Las escuchamos.
De pronto, el trato hacia nosotros como extranjeros, por muchos ámbitos como el color de piel o la manera en que hablamos, entonces es algo que se debe cambiar. Muchas veces nos encontramos con ese tipo de situaciones que son muy, muy tristes. Pronto en la calle vamos caminando y de pronto nosotros somos de hablar duro o de pronto un poquito bullosos y es como que cállense o cosas así.
Sí, o de pronto no tan directamente, pero sí a personas muy allegadas que nos cuentan como que me ha pasado que voy en la calle y me miraron raro o me dijeron en un supermercado que si estoy robando o cosas así.
En principio, el Gobierno aprobará hoy martes ese proceso de regularización de personas migrantes. El plazo para presentar solicitudes se extenderá hasta el día 30 de junio y desde el momento que sean admitidas a trámite, las personas quedarán autorizadas a residir o trabajar en España, algo que las entidades de la Iglesia han celebrado. Hablaremos de este tema en los próximos minutos. También nos acercaremos al voluntariado europeo a través de la Asociación Xeración de Ferrol o a los huertos urbanos de Canarias. Ido en marcha desde el año 2019, que han experimentado robos en los últimos tiempos. Por cierto, el Comité de Empresa de Navantia en Ferrol ha celebrado esta mañana un acto de memoria histórica para homenajear a los trabajadores y trabajadoras de Naval represaliados y asesinados durante el franquismo. Te lo contaré esto a partir de las 2:20, pero a continuación tenemos muchos otros contenidos si te quedas con nosotros.
En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estamos aquí.
Desde hace rato. Ferrol también está presente en los grandes temas y debates internacionales y lo hace también a través de su juventud. Un grupo de jóvenes integrantes de la Asociación Movilidad Humana, con sede aquí en Ferrol, han participado este fin de semana en Madrid en un encuentro internacional organizado por Entre Culturas, donde los jóvenes de diferentes países buscan ideas, soluciones a retos globales o comparten también pues lo que está pasando en su entorno más cercano. Hablan de temas como la migración, la igualdad o el cambio climático. Hoy vamos a hablar de todo ello con Soledad Lucero, es coordinadora general de esta entidad Movilidad Humana, y también con jóvenes que han participado en este encuentro, como son Scarlett, Gire y Katia. Gracias por venir y buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por siempre darnos la voz y esas voces también que salen de nuestros cuerpos y bueno, en esta diversidad y en estas citas importantes.
Recordamos un poco lo que es Movilidad Humana. Es una entidad de acogida fundada por mujeres migrantes aquí en Ferrol y que brindáis, bueno, hoy en día acompañamiento, asesoría, atención personalizada también. Soledad, ¿qué supone para una entidad como la vuestra participar en este encuentro internacional? ¿Cuál era el objetivo?
tener las voces, bueno, realmente para nosotras hablar es una conquista amorosa, porque entre culturas y lo que se conoce en la Via Yala como Fe y Alegría es como educación formal, y nosotros dentro de nuestra colectividad como organización estamos como la primera organización no formal que tiene realidad de una diversidad distinta. Entonces es bien importante, porque tener las voces de las jóvenes, adolescentes, migrantes en el territorio español, en una colectividad tan amplia aquí en Europa, es muy, muy, muy importante tener ese espacio de voz y de cuerpo y de realidad.
Bueno, contarme vosotras, como jóvenes migrantes, ¿cómo ha sido un poco esta experiencia? ¿Qué tipo de actividades se han desarrollado en este encuentro? ¿Qué ha sido más una formación, debate, convivencia?
Ok.
Katia.
Bueno, era muy interesante, ya que pues nosotros en nuestros países muchas veces no conocemos lo que tenemos allá mismo. Entonces estar por acá y darnos cuenta de muchos movimientos, muchas actividades que se hacen en los países latinos, es muy interesante. Y aparte estar participando aquí en donde estamos migrando, me pareció muy, muy chévere.
Contarme un poco cuál es vuestra experiencia, cómo llegáis aquí a Ferrol y cuál es vuestra experiencia también migratoria.
Bueno, mis papás en un principio llegaron ellos a España y nosotras nos quedamos en Colombia mientras terminábamos nuestros estudios, y luego ellos como que ya después de 6 meses nos mandaron a llamar, como por así decirlo, y nos encontramos con ellos nuevamente acá. Fue muy difícil al principio porque ellos estaban acá, nosotras allá en Colombia. Complicado, pero pues fue algo que así lo quiso el destino, entonces, nada, eso más que todo.
Jire, ¿cómo es un poco lo que sucede aquí en Ferrol a comparación de otras experiencias de jóvenes migrantes que habéis escuchado o conocido en este encuentro?
Pues a muchas personas, como les va bien, también a otras les va mal, todos tienen como que diferentes perspectivas de la migración. Y fue súper chévere poder saber que las personas como que viven una diferente perspectiva a la de uno. Y nada, o sea, a nosotros Ferrol, como quien dice, nos ha tratado súper bien. Hemos conocido personas que son un amor, que nos han ayudado un montón, por ejemplo, movilidad humana. Y pues nada, le damos muchísimas gracias a todos.
Soledad, ¿qué aporta Ferrol a un foro internacional como este? ¿Qué realidades también compartís allí sobre el trabajo que vosotros hacéis? Y también un poco lo que le preguntaba a ellas, ¿cuál es la diferencia de la realidad que se vive en un lugar, en una urbe pequeñita como Ferrol, a diferencia de lo que sucede en otras grandes ciudades como Madrid, Barcelona?
La población en general, lo que queremos, las personas, las entidades, entre culturas, movilidad humana, lo que busca es dignificar vidas, ¿no? Por tanto, hay temas que nos traspasan y que da igual que vivas en Argentina, como que vivas en Colombia, que vivas aquí en Ferrol. Y hablamos de una educación, por ejemplo, una educación que sea accesible, hablando de la adolescencia, hablamos de una sanidad, hablamos de una vivienda, hablamos de una documentación, ahora que está tan de moda el tema de la regularización, hablamos de poder tener unos derechos humanos por el hecho de ser personas. Entonces, estas temáticas que está en la sociedad en general, está también en la vida de estas jóvenes, de esta adolescencia, de estas juventudes, ¿no?, que están aquí, claro. Y entenderles, escucharles es re importante, súper importante, porque son nuestro futuro, tanto de este Ferrol que es tan bonito y que nos acoge, que no deja de ser un pueblo tan cercano, pero también de Madrid, pero también de Bogotá, pero también de Quito. O sea, son realidades y de temáticas, de problemáticas que están en nuestro día a día y que es indispensable incorporar, poder escuchar, porque las políticas, no hablo de política partidista, hablo de una política uh-huh. general de incidencia, es necesario desde todas las voces para hacer una transformación y una sociedad más justa y equitativa.
Scarlett, ¿qué es lo más complicado? ¿Cuáles son las principales preocupaciones también de vosotras como jóvenes migrantes cuando llegáis a un país y a una realidad diferente? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es aquello inmediato, cuando estábamos hablando de la regularización también de migrantes, que consideráis que hay que cambiar ya, lo más pronto posible?
Bueno, en este encuentro el tema fue Yo no soy fake. Yo no soy fake porque hemos trabajado el pensamiento crítico. Es decir, nosotros no queremos ver una noticia y decir, vale, eso es cierto. No, lo que queremos es investigar, formarnos, saber y un poco así esa realidad que hay veces que son fake.
Uh-huh. Entonces, como por ejemplo, por poner algún ejemplo así que se te ocurra.
Mismo la regularización. Hubo muchísimas noticias que decían no va a salir, esto en el Consejo de Ministros no se va a aprobar. Entonces eso fue un bulo que se fue generando y la preocupación de los migrantes pues fue avanzando. Entonces, por ejemplo, llegaban a la asociación diciendo, pero esto va a salir, no va a salir. Entonces, claro, son noticias fake que lo que hacen es preocupar a la gente, alterar a la gente, entonces causa mayor problema, cosa que no queremos.
Les pregunto a ellas, ¿cuál es vuestra principal preocupación cuando venís aquí a otro país diferente? ¿Qué consideráis también, como le preguntaba a Scarlett, que se tiene que cambiar de manera inmediata?
Bueno, de pronto el trato hacia nosotros como extranjeros, por muchos ámbitos como el color de piel o la manera en que hablamos, entonces es algo que se debe cambiar.
Pues muchísimas gracias por contárnoslo, chicas, y por estar aquí compartiendo con nosotros en una jornada en la que se podría aprobar, lo dicho, esta nueva ley de regularización de migrantes en nuestro país. Gracias. As mellores tapas nas mellores paisaxes. Valdoviño, convídanos de novo a pasear e tapear neste 2026 máis locais, máis parroquias e máis días. 18 establecementos de hostelería de Lago, Meirás, Pantín, Sequeiro, Valdoviño, Vila Boa e Vila Rube conforman a ruta máis saborosa, con petiscos a 2,5 euros. Consulta en www.concellodevaldovino.com horarios locais e tapas e deseña o teu percorrido. Ademais, poderáis escoller entre o mellor petisco e optar a unha morea de premios. As fins de semana de abril participan na segunda edición de Pasea e Tapea por Valdoviño. Organiza Concello de Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, nos vamos ahora hasta uno de los barrios más activos de Ferrol, Canido, donde la asociación vecinal impulsa diferentes iniciativas que hacen comunidad. Una de ellas es los huertos urbanos. Comenzaron a gestarse antes de la pandemia y todavía con mascarillas comenzaron a preparar y a hacer todos los trabajos previos. Un proyecto que combina sostenibilidad, convivencia y participación vecinal, pero que también se está enfrentando a un problema inesperado como son los robos últimamente. Queremos conocer un poco cómo funciona la iniciativa, cómo están viviendo la situación. Alrededor, si no me equivoco, de 20 y pico personas que están funcionando en estos huertos. Hoy, para muestra un botón, nos acompaña Ana María Corral Sánchez y Raquel Filgueira López, conocida como Kelly, las dos trabajadoras de estos huertos. Bienvenidas, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuánta gente más o menos está participando en este proyecto comunitario? ¿Y cómo funciona? Contarme.
A ver, que tengamos contabilizado, son 32 bancales.
¿Vale?
O sea, 32 parcelitas que están ya otorgadas a vecinos y no vecinos, porque no tienen por qué ser exclusivamente de Canido, sino de la asociación vecinal. Y es eso, 32 personas tenemos.
Uh-huh. Ana, ¿cómo llegaste tú a este huerto comunitario? ¿Cuál fue un poco tu motivación?
A ver, mi motivación, yo empecé como voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer, de aquí de la entidad de Ferrol, donde tienen unos bancales pues en el huerto urbano de Canido, donde pacientes familiares pues hacen uso de esos bancales, donde hacen semilleros, plantan y todo lo que es cosecha son para ellos, todo natural y sin pesticidas ni nada. Entonces a mí me gustó tanto el proyecto que, bueno, pregunté cómo me podía implicar un poquito más, hablé con Kelly y bueno, y ahí estoy. Empecé ayudando a quitar hierbas, a preparar, bueno, a lo que ella me fue enseñando, porque yo sí es cierto que no sabía diferenciar un tomate de una patata, siempre lo digo, pero entre el grupo de la Asociación Española contra el Cáncer vamos aprendiendo todos juntos, tenemos gente muy experta en el huerto que nos va enseñando, Kelly es una de ellas, y bueno, vamos aprendiendo todos
juntos. Y como
juntos.
Siempre dicen, el alumno aventaja al maestro. Aquí tenemos a Ana.
No, no es verdad.
Bueno, aparte de las cosechas, aparte de ese trabajo día a día, de salir de vuestras casas, de encontrar un trocito de tierra, ¿qué supone también a nivel comunidad, a nivel relación y a nivel barrio este proyecto, Kelly?
Vamos a ver. Yo siempre digo que yo estoy enamorada de este proyecto, lo sabe todo el mundo, y ya lo dije también en los medios de comunicación. No solo porque aprendemos a cultivar lo que vamos a comer, enseñamos también a los niños, porque está el colegio de San Rosendo, que ya lleva desde que empezó 4 años, y estos niños vienen una vez. Cada miércoles estamos Paco y yo allí para atenderlos y enseñarles lo que es cultivar una semillita, la ven crecer y la trasplantamos.
Enseñarles que los tomates no salen del supermercado.
Y luego llevan para sus casas un tomate o un pepino o lo que sea. Eso ya es para nosotros, porque son las nuevas generaciones. Para mí estamos enseñando valores. Y nos esforzamos y nos dedicamos en eso, ¿no?
¿Todavía está abierto el proyecto para personas que nos estén escuchando y que digan, oye, pues yo quiero participar aquí? ¿O las parcelas son limitadas? ¿A dónde avanza también este proyecto el día de mañana? ¿Se os está quedando pequeño el huerto?
Las parcelas son muy limitadas. Hay gente que nos dice que quiere venir y que le gustaría. Entonces, al ser limitadas, lo que hemos decidido, junto con Ana y Paco, somos los que estamos ahí, porque tenemos más tiempo, no por nada más,
¿sí?
Y lo que le estamos diciendo es, mira, una vez al mes hay xuntanza para adecentar esto, para quitar hierbas, para plantar flores, para ponerlo todo muy bonito. Y después, de paso, tú ven ese día, nosotros te decimos cuando nos juntamos y nos conoces. Y nosotros te conocemos. Y ahí vas a encontrar un hueco siempre.
Vale. Pero lo ideal sería que el proyecto se pudiese ampliar con otros terrenos, ¿no? Me imagino.
Sí está contemplado eso. Pero también te digo, por la experiencia que tenemos, yo y Ana, más o menos por ahí, Paco se incorporó un poquito más tarde. Un proyecto se crea, pero es tan importante mantenerlo como crearlo.
Vale, como crecer, ¿no? Claro, tenés razón. Bueno, comentaba yo en la entradilla que se están dando unas situaciones muy indeseables. Esos son robos, como comentaba con Ana fuera de micro, de carretillas y demás. ¿Qué está pasando?
Pues en realidad pues no lo sabemos, porque son hurtos pequeños, pero para nosotros son muy importantes, porque ya van 3 carretillas nuevas, una anterior que ya habían robado antes. Ahí atrás habían robado la manguera con el, bueno, de esas que se estiran. Y bueno, son pequeños hurtos, pero a nosotros nos hace mucho daño ya. Porque la asociación en realidad no puede estar comprando siempre estas cosas, es limitado, y nosotros pues hacemos lo que podemos, pero necesitamos herramientas.
¿Sabéis quién son o quiénes pueden ser?
No, a ver.
¿Habéis puesto denuncia?
Estamos en ello. Vale. Estamos en ello. Lo mismo que en poner también medios.
Más vigilancia, ¿no?
Sí. Y de todas maneras agradecemos a la policía local, ya la vimos también patrullando un poco más, porque como vosotros os habéis prestado y os agradecemos a dar visibilidad.
Claro, es que me parece que en un proyecto comunitario que planteéis 4 cositas y demás, que os hagan este agravio es como un poco...
No, es que además este año fue muy complicado, porque los jabalís fue este año tremendo, entre las tormentas, que las cosechas ya van súper atrasadas. Y bueno... se complica con todo esto. Bueno, son amigos de lo ajeno, no sé con qué sentido lo hacen.
Bueno, pues esperemos que se corten un poquito a partir de ahora. Ana y Kelly, muchísimas gracias por contarnos todo esto y a seguir con esta maravillosa iniciativa de los huertos urbanos en Cánido. Gracias.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar de una oportunidad que muchos jóvenes desconocen, pero que puede cambiarles la vida: viajar por Europa, conocer otras culturas y además hacerlo gratis mientras participan en proyectos de voluntariado. Detrás de estas experiencias está la asociación Xeración, que desde Ferrol lleva años ayudando a chicos y chicas entre los 18 y los 30 años a acceder a programas europeos como el Erasmus Plus o el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Y no solo eso, también traen a jóvenes de otros países a Ferrol, convirtiendo la ciudad en un punto de encuentro cultural. Para conocer mejor cómo funciona todo esto, vamos a saludar a Fran Sequeiro. Él es coordinador de esta asociación Xeración con base en Ferrol. Fran, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, ¿de verdad se puede viajar por Europa gratis haciendo voluntariado? Porque a veces suena demasiado bonito, ¿no?, como para ser verdad.
Sí, difícil de creer, ¿verdad? A veces lo explicamos y la gente pregunta, pero a ver, ¿cuál es el truco? ¿Dónde está aquí el gato encerrado? Pero sí, es cierto. La Unión Europea apoya estos programas de movilidad juvenil pues con una idea. Básicamente, crear Europa. O hacer que la gente joven pues consiga tener amigos o en otros países, aprender cosas, descubrir pues el continente de una manera accesible. De manera que no necesitas tener pues padres ricos para que te paguen el viaje, sino que puedes ir pues desde un intercambio de una semana hasta un voluntariado, como bien decías, de un año, a vivir experiencias en el extranjero sin tener que poner nada o apenas nada de tu bolsillo.
¿Qué tipo de experiencias, a qué tipo de experiencias pueden acceder los jóvenes? ¿Qué tipo de proyectos puede hacer? Porque estamos hablando de viaje, de voluntariado, de intercambio. Cuéntame un poco cuáles son las experiencias más destacadas y más demandadas también.
Pues yo creo, Ada, que lo mejor es que lo explique con ejemplos, que creo que se va a entender mejor. Y así, pues, la gente puede tener un poco clara la idea de qué es lo que se ofrece en el menú. A ver, por un lado tenemos intercambios juveniles. Y en ese sentido, pues, decirte que ayer justo nos llegaron un grupo de chicos que regresaron de Turquía, gente que de Ferrol, que enviamos a hacer un proyecto allí, y que estuvieron básicamente una semana a gastos pagos cerca de Estambul, haciendo un proyecto de teatro y diversidad. Básicamente se tiraron una semana haciendo improvisación, haciendo ejercicios, juegos, con gente de Alemania, de Turquía, y digamos hablando un poco del tema de pues qué discriminaciones hay en los diferentes países, qué estereotipos hay con respecto a gente diferente, y conectando entre ellos. O sea, no se va a entender esto como un seminario universitario en el que básicamente hay un montón de PowerPoints y presentaciones, sino casi como un campamento para niños grandes, para gente de más de 18, entre 18 y 30 años. Y esto es básicamente lo que sería un intercambio juvenil. También hemos tenido la semana pasada, ha sido una semana intensa, un intercambio en el que nos han venido 25 músicos de toda Europa a pasar una semana con nosotros y componer canciones y practicar y conectar también entre ellos y hacer grupos o bandas internacionales que culminaron en un concierto que tuvimos el viernes pasado aquí en Ferrol. Entonces, como puedes ver, hay temas muy diferentes. Teatro, música, pueden haber temas de medio ambiente, de diversidad, de circo. Los temas son realmente variados. El concepto es básicamente una semana. El concepto es juntarse con gente joven de otros países y hacer cosas interesantes juntos.
Fran, ¿qué hay de estos voluntariados así más largos, de los que explico yo más o menos de un año? ¿Cuáles son un poco los requisitos? ¿Hace falta ser estudiante, tener un perfil concreto también para participar, para solicitar estas becas?
No, básicamente la única limitación que hay es el tema de la edad. Estos voluntariados de largo plazo estamos hablando entre 2 meses y 12, están reservados a gente entre 18 y 30 años. Pero más allá de ese requisito, no se pide nada más. O sea, ni se necesita una acreditación de idiomas. Si bien es cierto, es necesario hablar inglés en la mayoría de los casos. Ni se pide una titulación universitaria. Es decir, hay mucha gente que se va al voluntariado antes de ir a la universidad. O gente que se va sin tener ningún tipo de carrera. Lo único que se requiere, y eso es muy importante, es tener una buena motivación, es tener una buena... hacer una buena entrevista, porque al fin y al cabo esto es casi como una entrevista de trabajo. Tienes que hablar con la asociación de acogida, tienen que seleccionarte y tiene que haber un match ahí, ¿eh? Tiene que coincidir todo bien. Pero bueno, no es demasiado complicado. De las experiencias de gente que tenemos por aquí y mi propia experiencia, es el hecho de buscar muchos proyectos, aplicar o mandar solicitud a diversas asociaciones, y en el plazo de 2, 3, 4 meses a lo sumo, lo más normal es encontrar el proyecto en el que te acepten, en el que puedas empezar a hacer este Cuerpo Europeo de Solidaridad.
¿Cuál suele ser un poco el mayor miedo o freno que encontráis en los jóvenes de aquí cuando buscan una experiencia de este tipo? ¿Cuál es un poco el perfil también de las personas que buscan entre los 18 y 30 años este tipo de voluntariado? ¿En qué momento de su juventud?
Pues mira, aquí vemos una cosa que es muy curiosa, ¿no? Con respecto entre lo que viene siendo nuestra realidad y lo que viene siendo la realidad de, por ejemplo, los países del norte. Nosotros acogemos mucha gente pues de Holanda, Alemania, Austria, y esa gente que cuando acaba el instituto ya tienen claro de que se van a hacer un año sabático fuera, y no les da ningún reparo el irse solos con 18 años, venís aquí a Ferrol a hacer un año de voluntariado antes de irse a la universidad. Eso aquí no pasa. Yo creo que para mal, porque es una experiencia muy impactante y muy, muy beneficiosa en esas edades. Pero lo normal, el perfil de gente que nosotros enviamos es perfil de gente que ya ha acabado los estudios, sea un ciclo, sea la universidad, estamos hablando de gente 23 para arriba, y gente que pues o bien no ha encontrado trabajo o bien no quiere empezar a trabajar todavía, y entonces está en ese periodo de transición, ¿no? Y lo que se refiere a barreras, pues sí que nos encontramos mucho el tema del inglés. Es decir, hay mucha gente que se siente muy cohibida. Entender, se entiende. Y gente de esa edad, pues más o menos, pues por las películas o las series, es capaz de entenderlo. Pero a la hora de hablarlo, y en estos proyectos hay que hablarlo sí o sí, pues existe mucha reticencia, ¿no? Y sobre todo en el caso de proyectos en los que hay una sola plaza. Entonces te tienes que ir tú solo. Si te puedes ir con tus amigos, ya es otra cosa, pero... en muchos de los casos es te vas y te vas tú. Y hay mucha, para la primera vez hay mucha reticencia. Para la segunda vez ya no tanto, la gente suele quedar enganchada.
Fran, ¿qué cambia en un joven después de vivir una experiencia así de este tipo? Porque también puede ayudar un poco, bueno, pues a abrir la mente, ¿no? A encontrar trabajo, a enfocar incluso el futuro profesional.
Pues mira, yo que vine ayer del aeropuerto a las 12 de la noche cogiendo el grupo que mandamos a Turquía y me contaban, te puedo decir que una de las cosas que destacaron es el hecho de hacer amigos de otros países, o sea, gente de aquí de Ferrol que nunca había ido a Turquía, que nunca había conocido a ningún turco y que ahora prácticamente ya vienen chapurreando algo de turco y que tienen un montón de bonitas experiencias allí y que han dejado amigos allá, es una de las cosas más impactantes, quizás a nivel personal. Pero a nivel profesional, sí que me comentaban pues que han hecho cosas que nunca habían hecho. Por ejemplo, hacer una presentación delante de 30 personas.
Bueno, eso les va a ayudar muchísimo para su futuro profesional, claro que sí. ¿Queréis saber más? ¿Nos estáis escuchando? ¿Conocéis a alguien en esta situación? Pues nada, Asociación Xeración en Ferrol, que bueno, pues os va a ayudar en todos estos trámites. Fran Sequeiro, coordinador de proyectos, muchísimas gracias por contarnos. Los saludos. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 aquí en el Mediodía Cope Ferrol y también en nuestra página web. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.